La Mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Mañana en Málaga. Mi nombre es Mónica García, te saludo en nombre de toda la redacción de COPE. El Ayuntamiento de Málaga deja por escrito, una vez más, su compromiso de derribar el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria, además de redoblar la vigilancia sobre este inmueble por cuestiones de seguridad. Es uno de los acuerdos que se han alcanzado por unanimidad en el pleno que se está celebrando a esta hora en el consistorio y del que enseguida te vamos a dar más detalles. Ya sabes que la información es prioritaria aquí en COPE Málaga, pero no solo de eso vive el hombre.
Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo del huracán.
Se ha acabado la Semana Santa y muchos aún no lo hemos superado. No queríamos que acabara nunca. En todo caso, si quieres tener el recuerdo de tu trono favorito, presta atención, que después vamos a charlar con unos jóvenes que reproducen tronos en tres dimensiones con la ayuda de las nuevas tecnologías. Esta empresa se llama 3D Artifacts y después, a partir de la 1:05, vamos a hablar con ellos. Nos van a explicar también hoy qué son las enfermedades psicosomáticas y cómo superarlas. Para eso contaremos como siempre con la psicóloga de este programa, Victoria Subirón. En tiempo de ocio de cultura vamos a charlar de teatro. Nos vamos a ir hasta Microteatro Málaga, donde ya sabes, nos ofrecen teatro en 15 minutos y nos van a invitar hoy también al teatro dentro de un trastero. No sé si en el tuyo cabría alguien, además de todo lo que tienes ahí acumulado, pero ahora vamos a hablar después en el espacio de ocio y de cultura de un grupo que hace teatro dentro de los trasteros en Málaga. Todo esto y algunas cosas más hasta la 1:30 de la tarde. Información, deporte, ocio, cultura y buena sintonía. Comenzamos este viaje radiofónico echando un vistazo al tiempo y al tráfico. 15 grados en el centro de la capital a esta hora y cielos despejados. Hoy el protagonista es el viento, que va a soplar con rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas de montaña. De hecho, se vienen registrando durante la mañana rachas de viento de entre 60 y 50 kilómetros por hora. Y ese viento provoca que tengamos la sensación de mucho más frío del que hace, porque hace frío, que yo no te digo que no, que ha bajado un poquito la temperatura respecto a ayer, pero es el viento lo que hace que tengamos una sensación de más frío. En Vélez, Málaga, por ejemplo, se esperan máximas de 24 grados, aquí en la capital de 21. Para que puedas presumir en casa de saberlo todo, anota en tu cuaderno de curiosidades. Hoy ha amanecido en Málaga a las 8:05 de la mañana, va a atardecer a las 8:40 de la tarde. Nos situamos a pie de carretera. Según la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tampoco hay problemas, se circula con fluidez. 12:33, actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Ayuntamiento de Málaga deja por escrito su compromiso de derribar el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria en la Plaza de la Merced. Además, también deja por escrito el compromiso de redoblar la vigilancia sobre este inmueble por cuestiones de seguridad, ¿no?
Es el compromiso que se ha alcanzado hace unos minutos en el pleno que se está celebrando a esta hora en el consistorio. Un pleno en el que el asunto de la Astoria y Victoria ya sabíamos que iba a ser protagonista, porque Ciudadanos e Izquierda Unida llevaban sendas mociones para exigir la demolición del edificio. Pues bien, el compromiso se ha vuelto a alcanzar por unanimidad, se va a derribar, pero cuando haya proyecto definido para esa parcela en la Plaza de la Merced. Se han planteado opciones, por ejemplo, mientras se convoca el concurso de ideas y la posterior consulta ciudadana para que los malagueños decidan qué quieren allí, pues se plantea que se haga un proyecto transitorio, provisional, que permita derribar el edificio cuanto antes. Juan Casá es el portavoz de Ciudadanos.
La Junta de Andalucía sí que autorizaría esa demolición a cambio de hacer un proyecto transitorio, que nosotros hemos venido diciendo que nos parece una oportunidad extraordinaria para dejarlo como jardín, un pequeño parque transitorio, hasta que acometamos el proyecto final que saldrá de ese concurso de ideas. ¿Qué ganamos con esto? Pues primero, mejorar la visibilidad de la Plaza La Merced, que es una plaza importantísima en Málaga. No solo tenemos calle Larios, hay más sitios que la calle Larios, y la Plaza La Merced nos parece una plaza muy interesante de cara al turista y al disfrute de los malagueños. Por otro lado, evitar las plagas continuas que hay, el vandalismo.
El concejal socialista Daniel Pérez también planteaba esa opción de un proyecto provisional para derribar el Astoria antes de que se dé el uso definitivo a esa parcela.
Sí es posible y es viable que de manera transitoria se pueda demoler el edificio del antiguo cine Astoria Victoria y que mientras tanto haya allí un uso de un parque infantil, de una zona ajardinada, en tanto en cuanto se decide qué se va a hacer con esa parcela. Por tanto, se puede hacer y lo único que hace falta es que la Gerencia de Urbanismo, en este caso usted como concejal delegado, solicite o presente un proyecto transitorio, constructivo, y se puede hacer.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, insistía una vez más en que el edificio se podría derribar si estuviera en ruinas, pero que ese estado de ruina no se puede forzar.
Podría derribarse si estuviera catalogado de ruina, cosa que no es. El equipo de conservación fue el otro día, después de ese pequeño desprendimiento, ha hecho una revisión, los bomberos hicieron un buen trabajo y no hay motivos para la ruina. Con lo cual, si no, que poco somos dados cuando un privado pide la ruina y se nos critica porque le damos la ruina rápidamente, intentando que conservemos. Pues difícilmente podemos dar una ruina cuando un técnico municipal dice que no lo es, aunque a todos nos gustaría para poder derribarlo. Ya le picamos a la Junta si lo podíamos derribar y justamente nos dijeron que no.
Bueno, en el pleno de noviembre, seguro que los oyentes lo recuerdan, todos los grupos municipales aprobaron en un pleno por unanimidad que se derribara ese edificio, el del cine Astoria, el antiguo cine Astoria y Victoria. En eso habían quedado todos, lo que pasa que, claro, el PP ahí, entre comillas, jugaba pues a la escondida, porque sin la autorización de la Junta de Andalucía no se puede derribar porque estamos hablando de un edificio que no está en estado de ruina, como acaba de explicar el concejal. Las cosas que se aprueban en el pleno y que no sirven para nada. A esta hora, por cierto, se debate en ese pleno del Ayuntamiento de la Capital un asunto del que te hemos venido hablando aquí en COPE Málaga y que hoy Izquierda Unida lleva al pleno: la existencia de falsos autónomos que trabajan en el Ayuntamiento.
Empleados que tienen una relación laboral estable con el Ayuntamiento, pero que son contratados bajo la figura del autónomo. Este grupo municipal ha identificado más de 360 falsos autónomos, prácticamente en todas las áreas y en todas las empresas y organismos municipales. Por eso, en su moción urgente, Izquierda Unida está reclamando justo a esta hora que se inicien los trámites para eliminar estos contratos de forma paulatina.
Un apunte en página de sucesos: han detenido en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, un joven de 30 años por su presunta participación en dos robos en spas de hoteles aquí en Marbella, a los que se metió fingiendo que era ser cliente.
Entró diciendo que era cliente, lo que hizo fue irse a las taquillas, forzar los candados y llevarse lo que había dentro. En uno de los casos, como lo pillaron en infraganti, se fue corriendo del hotel descalzo y en bañador. Además, se le atribuye el robo de un bolso en otro centro de hidroterapia de Estepona.
Bueno, y si tienes hijos en edad escolar, te recordamos esto.
Que hoy finaliza el plazo de escolarización para los niños de 3 años que van a ingresar por primera vez en un centro educativo o para el cambio de centro de alumnos que estén cursando en cualquier otro nivel. Y mañana viernes comienza el plazo de matriculación, en este caso, en las escuelas infantiles públicas y concertadas de Málaga para niños de 0 a 3 años.
Y si tus hijos ya son universitarios, entonces te interesará saber esto otro.
Y es que ya sabemos que el próximo curso la Universidad de Málaga va a mantener los precios para los estudios de grado, las carreras universitarias y también para los máster. Por poner un ejemplo, una carrera de 4 años puede costar en torno a los 3.000 euros, aunque hay que aclarar que el precio va subiendo si se van repitiendo así asignaturas y, por tanto, hay que ir haciendo nuevas matrículas.
Gracias, Carmen. Nos vamos a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, de obligado cumplimiento, empezar hablando de Samu Galán. Ya sabes, el futbolista de la Lorín de la Torre B, que fue salvajemente apuñalado en el campo de San Ignacio, que ya tiene el alta, que ya el lunes lo pudieron escuchar en el partido de las 12, pero que ayer también quiso dar la cara públicamente. Compareció ante los medios de comunicación en el Estadio de los Manantiales, el campo habitual de la Lorín de la Torre B, y evidentemente pues demostró su entereza y su fortaleza. Habló de su estado de ánimo, de cómo sucedió absolutamente todo. El jugador ahora lo que quiere es ponerse bien, restablecerse, de nuevo volver a jugar al fútbol y sobre todo olvidar lo sucedido.
Pues mira, yo la verdad que ahora me encuentro bien, la verdad, pero tengo que tener reposo. Y sobre la segunda pregunta, yo no me di cuenta de nada. Yo amanecí en la UCI, rencor ninguno, la verdad. Yo personalmente no sé así. Yo prefiero olvidarlo y seguir mi vida adelante. Ya. Lo primero que se me viene a la cabeza es que por qué eché aquí. Pero sabía que me había pasado algo, ¿vale? Pero no sabía el qué. Y nada, despertado, pues vi a mi madre y ya empecé un poco a llorar y eso.
Bueno, ahora la situación está en manos de la justicia. Los dos presuntos agresores están entre rejas y será el juez el que dictamine cuál va a ser la sanción y la pena y la condena a estos dos presuntos agresores. Eso en el caso de Samu Galán. En el caso del Málaga Club de Fútbol, volviendo al deporte malagueño, el equipo se ejercita esta misma tarde a la espera de los internacionales. Por eso hoy se pospone el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, quedan muy poquitas entradas para que se cuelgue el cartel de no hay billetes para el partido del próximo domingo en la Rosaleda frente al Real Club Deportivo Español. Hay que recordar que el Málaga en ese partido va a celebrar el Día de la Infancia con precios populares, entrada 5 euros para los menores de 12 años. Y también tenemos que hablar de baloncesto, del Unicaja, que a las 6 de la tarde juega frente al Lokomotiv Kuban, penúltimo partido de la Euroliga, partido intrascendente porque el equipo malagueño no se juega absolutamente nada ya que está eliminado de la Euroliga. Joan Plaza tiene las bajas de Jamar Smith, de Jack Cooley y de Stefan Marco, vistos por lesión y por trámites burocráticos, no fueron inscritos a tiempo Kenny Hayes y Vini Okwo. Y hoy también Mónica dice adiós, una de las deportistas malagueñas más laureadas. Nos referimos a la judoka paralímpica, a Carmen Herrera, triple medalla de oro en tres Juegos Paralímpicos diferentes. Dice adiós al deporte de élite, se retira a los 41 años de edad, no ha logrado clasificarse para las Paralimpiadas de Río de Janeiro que se van a celebrar este verano, no lo ha hecho por culpa de una lesión, tampoco ha recibido la invitación por parte de los organizadores y ha decidido poner punto y final después de un palmarés, la verdad es que francamente envidiable. Así que hoy nuestros honores para Carmen Herrera, una de las deportistas malagueñas más laureadas de la historia, que pone punto y final a su exitosa trayectoria deportiva.
Gracias, Emilio. Carmen Herrera, bueno, pues nuestra enhorabuena por toda esa trayectoria que ha venido haciendo. Gracias, Emilio.
He vuelto y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaba y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores para otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto.
12:44 minutos, el día está más fresquito que los últimos días ayer, ¿eh? El lunes, qué pedazo de lunes y de martes y de miércoles, pero que tampoco hay que exagerar, que está perfecto para irse a dar un paseíto por la playa, a cargar energía, a cargar las pilas. Si tienes esa suerte de poder a esta hora darte un paseo por la playa, hazlo y nos das así mucha envidia, seguro. Y si no, pues da un paseíto un poquito más corto. Por ejemplo, nosotros nos vamos hasta el Mercado Central. Diego Medina, de la carnicería Medina, en el Mercado Central. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Mónica. Bienvenida.
Gracias. ¿Tú eres? ¿Te gusta a ti el barrio?
Sí, sí.
Sí, ¿no? ¿Te gusta el chico del sombrero negro?
Bastante, bastante.
Diego, ¿qué hay hoy en el mercado? A ver, primero el ambiente. ¿Cómo está la cosilla?
Pues mira, bien. Es un día entre semana normal, pero vamos bien. Los clientes habituales el día lo estamos echando bien.
Y hoy jueves, 31 de marzo, que decimos ya adiós al mes de marzo, ¿hoy qué va a haber en la mesa de Diego Medina?
Pues mira, hoy te voy a recomendar un pollo que traemos de campo, pollo con 4 meses y medio, 5 meses de crianza, de morón, y lo tenemos a 680 kilos, y luego tenemos también el despiece. Nosotros compramos el pollo entero y hacemos el despiece nosotros, entonces sacamos la pechuga para filete, los bulos los tenemos bien ya preparado sin el espinazo o bien deshuesado también, para que le gusta más el muslo deshuesado que la pechuga, y la alita. El despiece te lo puede llevar igual de fresco que el pollo entero, lo hacemos a diario. Luego tenemos también el conejo que ha entrado hoy a 6,90, unos coditos pequeñitos, de kilo y poco, kilo 200, poco más o menos. Y luego también el pavo lo igual que el pollo, lo desarmamos nosotros, compramos el pavo entero y tanto le sacamos la pechuga, el pavo va a 4,80. Le sacamos las pechuguitas, le sacamos los muslos y la alita. Cada cliente se lleva lo que más le apetece dependiendo de lo que vaya a hacer. Y luego, si quieres, te puedo recomendar algo de allí de precocinado, del otro establecimiento, que te puedo recomendar la ensalada que se está vendiendo muy bien, muy bien. La ensalada de pollo con mango y frutos secos, está muy rica. Te puedo recomendar también unas costillas de cerdo que van guisadas con miel y mostaza, también están muy buenas. y unos pimientos del piquillo rellenos, que lo hacemos tanto de bacalao como de seta. Están muy buenos también.
Qué rico. Diego, preparado en Medina, que está en otra parte, no cerca de la carnicería, en esa parte del mercado que ahora se ha puesto muy de moda, ofrecer comida y comer al solecito.
Sí.
¿Preparado en Medina no se plantea abrir un poquito la terraza?
Bueno, es cuestión de plantearse, como tú has dicho.
Sí,
¿no? A modelar tiempo al tiempo.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Estamos en ello?
Estamos en ello.
Ah, bueno, el Imperio Medina sigue creciendo. Mantendremos informados a los oyentes. Diego, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, hay que ponerle un poquito de pan a todo lo que se pone en la mesa de Diego Medina. Y cuando hablamos de pan, yo me levanto y saludo a Encarni González de la panadería pastelería La Mallorquina José Palma, en calle Sagasta. Encarni, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo ha ido la Semana Santa? Eso de cuando decimos en los medios de comunicación, la Semana Santa es fe, es tradición y tiene un gran impacto económico. ¿Eso se ha notado en vuestra caja?
Hombre, claro que sí. Siempre sí, la Semana ¿no? Santa, hombre, siempre se nota muchísimo.
Ya no se vende en Torrijas, ¿no? ¿O sí?
Todavía esta semanita sí. Ya la que viene ya cortamos.
Bueno. ¿Qué hoy, a esta hora, 12:46, que nos ofreces desde la panadería pastelería La Mallorquina José Palma?
Mira, pues yo, por supuesto, os voy a seguir ofreciendo nuestro pan cortijo, que ya sabéis que es el mejor pan de Málaga de la provincia durante el 2016. Y deciros que, mira, lo traíamos siempre en medio kilo. Y había personas que decían, ay, es que yo me lo llevaría, pero es que es mucho pan para mí, no sé qué. Pues a partir de mañana ya lo tenemos también de 250 gramos. Luego, mira, también os voy a recomendar que la Curruca de Coín ha hecho un pan nuevo, que es lo ha llamado pan de maíz bizcochado. Está elaborado con harina ecológica de maíz, de soja, de trigo y pipa de girasol, y su masa madre, aceite y azúcar. Así que yo lo recomiendo, está buenísimo. Solamente lo elaboran dos veces en semana, eso sí, y nos lo tenéis que encargar el día anterior, que son los lunes y los jueves cuando lo traen, ¿vale?
Lunes y jueves, y previamente hemos tenido que marcar el teléfono y de cara, no, te lo voy a pedir, y encargarlo. Estamos hablando del pan de Curruca de Coín, se llama pan de maíz y bizcochado.
Pan de maíz bizcochado.
Bizcochado.
Es que su textura es súper suave, al llevar el aceite y el azúcar, está de verdad exquisito. Es que empieza una rebanada y hasta que no le dejes el fin no quieres parar, es peligroso. es peligroso.
Qué de moda se han puesto ahora las semillas, ¿verdad? Las semillas, las pipas y tal, todo esto en el pan, ¿cómo ha ido evolucionando, no?
Muchísimo, y además cada vez, de verdad, incluso semillas, como tú dices, que son muy, que las escuchamos poco, ¿no? Porque quinoa, sorgo, mijo, tampoco han sido unas semillas que siempre se hayan escuchado así comúnmente. Y ahora, hija, todo lo raro parece que es lo que se lleva y lo que se le mete al pan y a todo lo que se come hoy en día. Pero la verdad es que, bueno, es enriquecedor porque todo lo que son semillas y demás tiene un montón de proteínas, de minerales y de cosas beneficiosas para el organismo. Así que
sí, un superalimento, me dijeron el otro día que era la quinoa.
Exacto.
Un superalimento. Digo, bueno, pues habrá que comer quinoa. ¿Alguna cosita más? ¿Algo de dulce?
Mira, el puntito dulce lo vamos a poner, mira, esta semana. Este hombre que es José Antonio Rivas, ¿no?, que es maestro pastelero y técnico del Club Richemont, ha elaborado un dulce en honor al Caminito del Rey, que se llama Pasión del Caminito. Sus ingredientes son huevo, mantequilla, azúcar, canela, vainilla y un 44% de almendra, que es, vamos, la esencia. Y de verdad, viene en un formato de 400 gramos, y también os la recomiendo. También es como el maíz bizcochado, que empieza y no acaba.
Pasión del Caminito, 400, digo yo. El 44% es de almendra.
Exacto. De verdad, está que empieza y no quiere terminar. Te deja un regustito, madre mía.
Todo eso lo encontramos en la panadería pastelería La Mallorquina José Palma, en calle Sagasta, en pleno centro histórico. Encarni, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, Mónica. Hasta la semana que viene.
Panadería Pastelería La Mallorquina José Palma, con elaboración tradicional, inunda la calle Sagasta entre Plaza de Félix Sáenz y el Mercado de Atarazanas desde las 8 de la mañana con el olor a pan recién hecho. Tenemos pan de algatocín hecho en horno de leña y especialidades sin levadura, pastelería artesanal, bollería, tortas de algarrobo, auténtica pasta flora. Panadería Pastelería La Mallorquina José Palma es tienda de sabor a Málaga y está en calle Sagasta. Teléfono 952-21-3352.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Ha triunfado como actor y director. Este viernes, después del partido de las 12, la noche de Adolfo Arjona, Mel Gibson. En nuestra hora negra, abrimos el expediente del asesino en serie caníbal Albert Finch. Y además, se cumplen 42 años de la victoria de ABBA en el Festival de Eurovisión. Repasaremos sus mayores éxitos.
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
¿Quieres ahorrar? Ven a Más Compra, el almacén del ahorro, y ahorra tiempo, porque puedes hacer tu pedido online y venir a recogerlo. Ahorra mucho dinero, porque cuanto más compras, más ahorras.
Por eso, hasta el miércoles 6 de abril encontrarás pechuga de pollo entera por solo 3,69 euros el kilo.
Abierto para todos los públicos en Avenida Washington 57, Polígono El Viso, y en máscompra.es, el almacén del ahorro.
Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Que te voy a recordar yo el teléfono de la Mallorquina, de la pastelería panadería, que te decía que lo íbamos a dar. 952-21-33-52, 21-33-52, pues para encargar pan cortijo, el mejor pan de toda Málaga, reconocido así en un concurso de expertos panaderos hace muy poquito, el mejor pan de 2016, pan cortijo, o para encargar eso de la pasión del caminito con un 44% de almendras, que eso tiene que estar buenísimo, o lo que quieras, en todo caso. Bueno, estás escuchando La Mañana en Málaga, no te olvides decirlo por si alguien te pregunta, ¿qué radio y qué programa escuchas? Pues La Mañana de COPE Málaga, donde pues te mantenemos informado de lo que pasa, te queremos tener entretenido además hasta la 1:30 con cosas de tu ciudad o de tu provincia, de Málaga, y donde nos importa también tu equilibrio, mental y emocional. Victoria Subirón, psicóloga de cabecera de este programa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Victoria, hoy tenías interés en explicarnos qué son las enfermedades psicosomáticas. ¿Esto qué es?
Sí, Mónica, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que muchas veces enfermamos, pero no por un origen orgánico, sino más bien por origen psicológico. Cuando la mente y el cuerpo no están en armonía, en equilibrio, normalmente acabamos enfermando. Entonces podemos ir al médico, nos hacemos muchas pruebas, nos encontramos muy mal, pero al final no conseguimos solucionar el problema. Son enfermedades muy comunes que nos suenan a todos, como dolores de espalda, cefaleas, hipertensión, asma, alergias de la piel, fibromialgia. Todas estas enfermedades están muy presentes en nuestro cuerpo y se cree que hasta el 25% de las consultas de atención primaria son de origen somático y no orgánico, por eso convendría prevenirlas.
¿Y cómo les hacemos frente? Porque algún oyente dirá, sí, sí, lo que tú quieras, pero es que yo de verdad siento que la piel pues me pica o que tengo dolor de espalda y porque me duele realmente. ¿Cómo lo arregla si no es porque es un dolor físico?
Uh-huh. Pues yo creo que deberíamos empezar a escuchar más a nuestro cuerpo, porque mucho antes de que aparezca una enfermedad psicosomática o un dolor crónico, nuestro cuerpo ha estado mandándonos señales en forma de pequeñas molestias, tirones, náuseas, no poder respirar, y normalmente las ignoramos. Seguimos con nuestra vida frenética sin atender esas señales. Entonces ocurre que el estrés, generalmente el estrés acumulado, al final acaba atacando nuestro sistema inmunológico y acaban apareciendo estas dolencias. Entonces es importante escuchar estas señales y empezar a levantar el pie del acelerador de nuestra vida. Este sería el segundo paso. Las personas que van todo el día corriendo, que no paran, que no saben tomarse las cosas con calma, son las más propensas a sufrir una enfermedad de este tipo. Entonces habría como que frenar un poco, parar y empezar a, digamos, a bajar de revoluciones nuestra vida. No sé, un estilo de vida como un slow life, ¿no? Un poquito más despacio y reducir el ritmo día a día al caminar, al hacer las tareas de casa, al hacer las cosas en el trabajo, porque al final creo que se hacen en el mismo tiempo y de manera mejor, más adecuada. Luego también es importante plantearse qué hay que cambiar de nuestra vida. Hay aspectos en la vida que a lo mejor no nos funcionan, ya sea un trabajo que no nos gusta o problemas familiares, una relación sentimental que nos está haciendo daño. Entonces, en vez de ignorarlas y decir yo no puedo cambiar nada, yo creo que habría que plantearse qué mecanismo hay que introducir en nuestra vida para mejorar aquello que no nos funciona. Porque si no, llegará un momento en que será el cuerpo el que diga, vale, si tú no cambias, si tú no frenas, voy a ser yo el que te frene en seco y te voy a mandar este tipo de enfermedades. Y por último, pues bueno, por supuesto, ir al médico, la medicación, buscar, pero esto solamente, digamos, iría al síntoma y no a la raíz. Con lo cual, en estos casos, yo creo que sería bueno buscar la ayuda de un profesional, la ayuda de una terapia psicológica.
Bueno, las recomendaciones, eso de la vida frenética. Alguna vez has puesto aquí el ejemplo, ¿no? Si estás conduciendo, intenta estar centrado en la conducción y no pienses en que voy a llegar tarde, mi jefe se va a cabrear, me va a poner tal, seguro. Ahora céntrate en la conducción, céntrate en el árbol que pasa, que se mueve, la luz tan bonita del día, y cuando llegues a la oficina, pues ya verás la cara del jefe y ya te preocupas o no. Victoria Subirón, gracias como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Hay que frenar en esta vida frenética que llevamos todos. Y por cierto, frenéticamente me llaman a la puerta los amigos de Credialpes, una agencia negociadora, pues que quieren lanzarte un mensaje. Si te cuesta llegar a final de mes, pues tú no te agobies. Los amigos de Credialpes te ayudan a solucionar tu problema muy fácil. Reunifican tus préstamos. Tú te imaginas que tienes ahora que pagar el préstamo de la hipoteca, el del coche, el de las tarjetas, algún que otro préstamo personal. Total, 1.400 euros al mes. Los amigos de Credialpes consiguen reunificar todo eso en una sola cuota para que pagues la mitad, unos 700 euros. Hasta un 50% menos, porque te buscan las mejores condiciones financieras del mercado. Si quieres saber si en tu caso te merece la pena, si es bueno para ti, marca el 951 94 17 80, 951 94 17 80, les explicas tu caso, ellos te hacen un estudio gratuito, en 15 días te dan una respuesta y ya a partir de ahí tomas tú la decisión que quieras. También puedes consultar su página web, credialpes.es.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado. Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Mijas. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Voy a llamar a mi amiga Helen de Restaurante Binomi. Hola, Helen, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Oye, he estado en tu terraza y me encanta el servicio y me encanta el ambiente. Qué bonita os ha quedado.
Gracias, me alegro mucho. Pues, tienes todas las razones para repetir.
Pues no dudes que lo haré.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
¿Sueñas con una piel sin imperfecciones? Ahora, en la Unidad de Dermatología y Estética del Hospital Quirón Salud Málaga, cuentas con los tratamientos láser más avanzados para tratar tu piel. Fotorejuvenecimiento, pigmentación, eliminación de marcas, más de 70 aplicaciones para lograr una piel perfecta, con la seguridad de un entorno hospitalario. Infórmate en el 902 44 88 55 o en el Hospital Quirón Salud Málaga. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé, yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad.
Si estás en el coche intentando estacionar tu vehículo aquí en el centro histórico, pues nada, un par de vueltas y si no, directo al aparcamiento, que te vas a ahorrar muchos nervios desquiciados. Eso sí, te va a costar un poquito, ¿eh? En todo caso, a esta hora ya no vas a encontrar plazas libres ni en el aparcamiento de la Alcazaba ni en el de la Plaza de la Marina. Están completos, pero hay un montón de sitios más. Enseguida, en un ratito, nada, en segundos, en 30 segundos, llega el boletín de noticias. Vamos a seguir escuchando a Luz Casal. Qué relajante es Luz Casal, ¿eh?
Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora con nombre propio porque Fernando Alonso no va a correr el Gran Premio de Bahrein. ¿Por qué motivo, Carlos Miquel?
El motivo es que Fernando Alonso no ha pasado el examen médico de la FIA y va a ser por precaución, aclaro, porque Fernando Alonso, su estado general físico es bueno. El problema es que han comparado el escáner, un escáner reciente del propio Fernando Alonso, y han encontrado en la parte derecha de su tórax, perdón, en la parte izquierda de su tórax, se han encontrado una mancha diferente a su tórax en estado normal, es decir, un estado de una zona de indefinición que para la FIA supone que aunque el piloto está en buen estado, por precaución no debe correr hasta que el escáner sea exactamente igual al de un Fernando Alonso en perfecto estado de salud. Por eso, por máxima precaución, Fernando Alonso no correrá este fin de semana en Bahrein y le va a sustituir el probador del equipo, Stoffel Vandoorne.
Gracias, Carlos. Ya que estamos con los deportes, contamos también que ha terminado la operación a Jeremy Mathieu, de la que venimos informando. El Barça ha informado que estará de baja entre 6 y 8 semanas, de manera que dice adiós a la temporada. Nos vamos ahora hasta el Vaticano porque acabamos de conocer que la exhortación apostólica del Papa sobre la familia se va a publicar el 8 de abril. Paloma García Ovejero.
Exacto, será el viernes que viene a las 12 del mediodía cuando será público este texto. Se titula Amoris Laetitia y habla de eso, del amor en la familia. Es el documento que nace de los dos sínodos sobre la familia y con todo lo que allí se dijo, el Papa Francisco ha elaborado sus propias conclusiones y aquí las tenemos. Aviso, es largo, muy largo, el más largo de los documentos que ha hecho hasta ahora el Papa.
Aquí en España, en solo unos minutos, Cristóbal Montoro va a comparecer para detallar el dato del déficit del año 2015. Como ha adelantado la cadena COPE, las administraciones públicas cerraron ese año con un déficit del 5,16%. Joaquín Bizmanos.
Montoro va a desglosar en unos minutos esa cifra, pero ya sabemos que el déficit público se ha disparado casi un punto por encima de lo comprometido con Bruselas por el desvío de la seguridad social y de las comunidades autónomas. Han duplicado el objetivo marcado. De hecho, el ministro de Hacienda en funciones va a anunciar en esta rueda de prensa un incremento del control regional, la aplicación de medidas que ya están incluidas en la regla de gasto y en la ley de estabilidad presupuestaria. Se han estudiado esta mañana en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Y prosiguen las reacciones al encuentro mantenido ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La presidenta andaluza, Susana Díaz, calificaba de esta forma a Iglesias por descartarse para una vicepresidencia que él mismo autopropuso.
Porque es de artista renunciar a aquello que no se tiene, cederlo a otro compañero y no hablar realmente de los problemas de los ciudadanos.
Y para la reflexión deja estas palabras hoy el exsecretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual. En declaraciones a Canal Sur admite las desavenencias con Iglesias y también que no esperaba su destitución.
Lógicamente estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, lo cual tampoco es raro, ¿no? Para un destituido. Pero creo que será el tiempo el que pondrá en su sitio la gestión que he hecho yo en la Secretaría de Organización.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La piratería en Internet sigue batiendo récords en España. El 88% de los contenidos consumidos el año pasado en la red fueron pirateados. Sefi García.
Crece a pesar de las reformas legislativas. Esto supone 4.300 millones de accesos ilícitos y unos 24.000 millones de euros no ingresados, explica el responsable del estudio, Íñigo Palao.
La inocuidad hace que el uso de este tipo de contenidos ilícitos sea masivo, ¿no? 2 de cada 3 personas prácticamente, o 6 de cada 10, para ser más exactos, declaran acceder a contenidos ilícitos. En mayor o menor medida, solo un 37% de los encuestados dice que no consume ni un solo contenido ilícito.
Nos hemos bajado, por ejemplo, 1.700 millones de canciones, 900 millones de pelis, 950 de capítulos de series y hemos visto 141 millones de partidos de fútbol piratas en 2015. Las industrias calculan que Hacienda ha dejado de ingresar más de 500 millones de euros y que se han dejado de crear 21.000 puestos de trabajo.
La 1:04, una hora menos en Canarias, la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo no recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y cinco minutos. Mi nombre es Mónica García. Te acompaño junto a todo el equipo hasta la una y media. Cada día lo hacemos de lunes a viernes. Estamos aquí trabajando todo el día para ti, para entretenerte y para informarte. De hecho, los titulares te los ofrece enseguida Carmen Cerván.
La oposición municipal exige al equipo de gobierno popular la eliminación progresiva de los supuestos falsos autónomos que trabajan en el Ayuntamiento de Málaga. Izquierda Unida identifica al menos 364 contratos de este tipo en el consistorio, sus empresas y organismos municipales. Eduardo Zorrilla es el portavoz de este grupo.
Constituye un fraude de ley cuando se utiliza la fórmula de contratación externa para realizar tareas en condiciones laborales, para sustituir lo que debiera ser una contratación laboral y además eludir así los requisitos de contratación que serían los de igualdad, mérito y capacidad como en todas las administraciones públicas.
En el Pleno, por cierto, se ha aprobado por unanimidad exigir al Gobierno central que construya una nueva comisaría de la Policía Nacional en la zona oeste de la capital, en una parcela cerca de Tabacalera que el Ayuntamiento cedió al Estado hace 12 años. Y un dato económico, en marzo los precios han bajado en Málaga un 0,4%. Lo que más se ha reducido ha sido el precio de la vivienda, con una caída del 1,7%. Sin embargo, lo que más sube es el precio de las comunicaciones, lo hace un punto y medio.
Gracias, Carmen. De la información deportiva nos interesa a esta hora conocer las citas con el deporte que tenemos que tener en cuenta. Emilio Guerrero, menú deportivo de hoy.
Hola, muy buenas tardes. Vamos con las citas del deporte. Tenemos parada obligada en el baloncesto a las 6 de la tarde en el Basket Hall de Krasnodar. Se mide el Unicaja de Málaga al Lokomotiv Kuban. Partido intrascendente para el equipo malagueño que ya ha quedado eliminado de la máxima competición continental. Recuerda que hoy a partir de las 3 y 20 de la tarde tenemos Deportes Cope Málaga. No te lo pierdas porque va a pasar por estos micrófonos un jugador mítico del extinto Club Deportivo Málaga y también del Real Club Deportivo Español, el rival del Málaga el próximo domingo. Nos referimos a una de las leyendas de nuestro fútbol, el danés John Laurinsen. Será a partir de las 4 solo en el 105.5 de la FM. Luego las citas habituales del deporte, 7 y cuarto de la linterna con Manolo Arama, también a las 8 y media y luego a las 12 en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga. Y nosotros tenemos un fin de semana como siempre completito. Arrancamos el próximo sábado del Palacio San Miguel, penúltimo partido de la liga regular para el Clínica Rincón, que se mide a las 6 y media de la tarde al Carrefour el Boulevard Ávila. Y el domingo tenemos doble cita, una detrás de otra. Arrancamos a las 3 de la tarde con el fútbol y el partido que van a jugar el Málaga y el Español. Y a continuación, no te despegues del transistor, justamente a las 7 en punto de la tarde, una vez que ya hayamos repasado la zona mixta del Estadio de la Rosaleda, nos iremos hacia el Palacio de Deportes Martín Carpena para llevarte el interesante partido de Liga CB que va a jugar el Unicaja de Málaga y el Fiat Mutua Juventud.
Pues a la radio pegados estaremos. Gracias, Emilio.
Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse, lo contrario de vivir es no arriesgarse. Oh, quién sabe qué.
Decía yo al principio que algunos no tenemos bien, no llevamos bien todavía eso de que la Semana Santa se haya acabado. Andrés García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti te pasa con los belenes, con sí, los portales de Belén, que lo llevas...? Los
portales de Belén, que todavía no he asumido que la Navidad ya se ha acabado, pero bueno, ya esperando con ansia viva la del año que viene,
Bueno, pues
quedan pocos meses.
A mí me pasa con la Semana Santa. La Semana Santa, por cierto, que ha servido de inspiración a cuatro malagueños para poner en marcha una original empresa.
Pues sí, una original empresa. Hay mucha gente, bueno, sobre todo los niños, ¿no?, que van con su bolita de cera para tener el recuerdo durante todo el año. No me explico cómo el Domingo de Ramos tiene ya un niño una bola de cera como una pelota de fútbol. Eso quiere decir que la va guardando de un año para otro. Pero bueno, hay otro tipo de recuerdos. ¿Te imaginas, por ejemplo, Mónica, tener en casa réplicas en miniatura del trono de la cofradía que quieras, de esa que te haga Tilín, de tu cofradía? Bueno, pues esa es precisamente la actividad a la que se dedican en 3D Artifex, un proyecto que lleva un tiempo funcionando y que muy pronto se va a convertir en una empresa definitivamente actualmente de manera definitiva que espera comercializar este tipo de productos. Para conseguir un acabado perfecto en las miniaturas usan la última tecnología en impresoras 3D, pero vamos a contar también que parte, la mayor parte de esas piezas, pues las realizan de manera artesanal. De hecho, nos lo va a contar uno de esos cuatro malagueños, él es Fernando Rodríguez, pertenece a 3D Artifacts. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bueno, vuestras obras de arte aún no están a la venta, pero queda muy poquito para que todo sea una realidad. ¿Qué es lo que podéis hacer exactamente ahí en 3D Artifacts?
Bueno, nuestro proyecto surge porque nosotros somos cofrades y belenistas, ¿no? Entonces nos encontramos una serie de vacíos, ¿no?, respecto al tema de las figuras y demás, en cuanto a los tamaños en los que se trabaja, etcétera. Entonces decidimos juntarnos un grupo de amigos donde nosotros las figuras las modelamos en barro, las hacemos nosotros en barro, pero luego las queremos tener en todos los tamaños, digamos, de mercado, ¿no? En Belén pues se trabajan en 15, 19, 24, pero las figuras que hay en 24 no las hay en 19, y entonces si a mí me gusta una de pues cómo la puedo obtener, pues desde 3D Artifacts lo que vamos a hacer es tener la misma escena de Belén pues en todos los tamaños para que cada belenista pueda adaptarlo a su espacio, a su Belén, a su... Eso en cuanto al tema de Belénes. Y en cuanto al tema de la Semana Santa, lo que son los tronos y eso lo realizamos todo a mano, con pero la tecnología 3D, puesto que nuestros tronos son los más pequeñitos que hay en el mercado, pues nos permite hacer una serie de estructuras que con los materiales que trabajamos a mano sería imposible. Uh-huh. El 3D, digamos, la tecnología que nos sirve para llegar al máximo de fidelidad de lo que es un trono en la calle.
¿Y qué tronos se pueden ver ya en vuestra mini Semana Santa, en ese catálogo? ¿Qué habéis hecho ya?
Bueno, nosotros gracias por, bueno, tenemos por amistad con Miguel y Mari Carmen de la Acerería Zalos, donde tenemos allí en calle Santa María, entonces tenemos expuestos tres tronos, como son Cautivo, Buena Muerte y Expiación. Y ahora muy pronto también estará Misericordia, y también trabajamos tronos de la provincia de Sevilla, porque aquí no solo nos limitamos a Málaga, pues estamos con Gran Poder, Tres Caídas de Triana, estamos haciendo eso en cuanto a tronos. Después otra de las cosas son los nazarenos. Hacemos nazarenos personalizados de cada cofradía, que se lleva su cinturón de esparto, el cíngulo, con un acabado muy bueno, son en marmolina, pero luego acabados en óleo con una buena calidad. Y bueno, los tenemos allí también expuestos. También la cofradía del Sepulcro, por amistad con Juan Carlos Ruiz, que es el tesorero, pues le hicimos una serie de nazarenos y los donamos para que, bueno, los tuvieran allí puestos, y en Entrevarales también con Miguel y la Morillera, en calle Carretería, es donde hemos, digamos, puesto algo de nuestro producto para que se vaya viendo, darnos a conocer, y muy amablemente ellos pues nos lo han expuesto. Y pronto pues esperemos pues llegar a una colaboración comercial y poder vender mucho este producto que gusta bastante.
Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Yo cuándo voy a poder comprar un trono? Llamarte, encargártelo, que me cobres baratito y ya pagártelo y después llevármelo a casa. ¿Eso para cuándo?
¿Cómo eres, Mónica? Ella mirando la
pena. Es que ahora le voy a preguntar por el precio porque muchos oyentes dirán, ¿y eso cuánto cuesta? Ahora le preguntaré.
Nosotros estamos ahora mismo, gracias al CADE, a la Junta de Andalucía, porque esto es un proyecto y que presentamos en su momento, y después de un tiempo, pues ellos son los que nos han ayudado, nos han dado un espacio en parque tecnológico dentro de lo que es la incubadora de empresas del CADE y demás, y estamos con los trámites terminando, pues hemos tenido que constituir una cooperativa y demás. Entonces, de aquí a muy poco, pues entonces ya tendremos nuestro CIF y demás para poder salir y vender a la calle. El precio, bueno, eso ya las tiendas, nosotros trabajamos con las tiendas y ellos pues son los que ponen su precio, pero un precio bastante adecuado, porque 3D Artifacts lo que pretende es llegar a un mercado asequible. Tenemos Joaquín Pérez, Mayo, que son autores de figuras de Belén con un precio muy elevado, pero estamos hablando de una figura hecha en barro y demás, entonces todo el mundo no tiene acceso a comprar esa figura.
Fernando, pues, cuando tú dices un precio bastante adecuado, ¿eso de cuánto estamos hablando?
Bueno, pues
aproximadamente.
A ver, los nazarenos que hay en la calle, que de
digamos, de una calidad media, baja y demás, ahí nosotros no hemos entrado. Nosotros hemos buscado un mercado donde el nazareno venta público pueda salir pues en torno a los 40 euros. Uh-huh. O sea, no es una cosa ni barata ni cara, pero sí que se trata para un regalo, para un cofrade. Un regalo de un cofrade que quiere tener expuesto en una vitrina en su casa, un regalo, un nazareno con un poco más de calidad. Luego en la calle ya había mucho producto a un precio muy barato. Nosotros lo que queríamos es tener un precio, una figura de calidad a un precio adecuado.
Claro, oye, que cada uno, claro, además, el que quiera comprarse uno baratito, se lo compre, pero el que quiera, el que pueda, un nazareno de 40 euros, pues se supone que ahí hay una calidad que no va a haber en el que te cuesta 4 euros, que los hay. En todo caso, muy prontito se podrá poner en marcha ya esta empresa, ¿no?
Sí, se podrá, porque como bien ha comentado Fernando, pues van a tener su oficina en el CADE. Yo, claro, me pregunto, ¿realizáis esas figuras en barro, de manera artesanal? La tecnología 3D, de la impresora 3D, ¿en qué parte entra de todo esto?
A ver, Jesús Chu Esquivel, que es el escultor, además historiador de arte, y es la persona que digamos, él es el que realiza la figura, el modelado en barro, porque nosotros lo que pretendemos es sacar una figura de mucha calidad. Estamos la figura que 3D Artifice quiere hacer es una figura basada en los románticos del siglo XIX, figuras con unas expresiones más naturales, en conversación, no tener figuras hieráticas ahí en el Belén sueltas, sino hacer una composición, un puesto de un mercadillo que tenga cinco figuras, donde están entre ellos pues relacionados. Entonces eso se modela en barro buscando una estética, un modelado de pliegues y demás. Entonces, claro, nosotros modelamos en 24 centímetros, que es, digamos, una de las figuras que más se venden en el mercado del belenismo. Y a partir de ahí entra 3D, donde esa misma figura la escaneamos y la reproducimos luego, la reducimos a 19 y a 15, que son los tamaños los que vamos a trabajar. A eso luego se le hace un molde y se reproducen ya en resina con yeso, con marmolinas y demás, para que tenga una figura con dureza, con calidad, y luego ya le damos el acabado de pintura al óleo, no se pinta al óleo, donde sacamos muchas luces, sombras, y las figuras tienen pues una calidad.
En fin, dándole los matices que hacen que tenga, que sea atractiva, sin duda alguna, para el comprador. Por cierto, para la gente que esté interesada, para esos futuros compradores, ¿se pueden informar en algún sitio?
Bueno, estamos con la constitución también de la página la página web y demás, que ahora mismo pues todo está en marcha.
Pues hacemos una cosa, Fernando. Como sé que Andrés y tú tenéis ahí el contacto hecho, en cuanto 3D Artifacts sea ya una realidad completa, lo contamos aquí en el programa. ¿Te parece?
Vamos, sin duda ninguna. Estoy a vuestra disposición para ver lo que se mete.
Gracias, bien. Fernando Rodríguez. Un abrazo fuerte.
Otro para ustedes. Gracias.
Me voy.
No te vayas, que yo sé que estás ahí pendiente de comprar tu primera vivienda, ¿quieres vender? No, de venderla. ¿Que la quieres vender en 30 días? Pues en Alpes Real Estate se comprometen a hacerte una oferta segura por tu piso, que sé que tienes un pedazo de piso, en menos de 30 días.
O sea, lo voy a regalar.
Y para los oyentes que quieran comprar la vivienda de su sueño, pues tienen cientos de pisos también a precios de gangas. Para cualquier información, 951-95-69-91, 951-95-69-91. También te puedes informar en calle Héroe de Sosoa, número 23, que es donde están pues las oficinas de Alpes Real Estate. Gracias, Andrés.
Ahora sí me voy.
Ahora te vas.
Hasta luego.
¿Con piso o sin piso?
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952-2872-50.
Contamos contigo.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Sur presenta la colección con todos los billetes de la peseta. Los 159 billetes de pesetas emitidos desde la primera emisión de 1874 hasta la última de 1992. En fiel reproducción de los originales supervisada por el Banco de España. Un documento esencial de nuestra historia reciente. Domingo 3 de abril, primera entrega. Cuatro billetes más libro de lujo por solo 1,50 euros. Con Sur.
Voy a llamar a mi amiga Helen de Restaurante Binomio. Hola Helen, ¿qué tal?
Hola Pedro, muy bien.
Oye, quiero hacer una reserva para 6 personas para mañana, pero no llegamos antes de las 4, ¿eh?
Pues no hay problema, porque tenemos la cocina nosotros nos cerramos.
Perfecto, pues ya sabes, reserva para mañana a las 4 de la tarde.
Muy bien, hasta mañana.
Nos vemos en Binomio, junto al Teatro Cervantes.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Málaga. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
En la recta final del programa Propuestas de Ocio y de Cultura, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Están aquí en Málaga mis amigos José y su hija, la princesa Maya, que vienen desde Londres. Sí. ¿Dónde me los llevo?
Ocio y Cultura. José, la princesa. Ah, va.
Se llama Maya y es una princesa guapísima.
Estaba pensando yo en algún musical para niños o alguna historia. Bueno, pues mira, te recomiendo cositas. Por ejemplo, esta noche se estrena en el Teatro Cánovas la obra titulada Tres, de la compañía Surterráneo. Habla del reencuentro de tres hermanas y la situación que se crea entre ellas cuando comienzan a salir trapos sucios que abren viejas heridas. Está interpretada por Susana Almano, Olga Salud y Elena de Cara y dirigida por Miguel Muñoz Zurita, que además ha escrito el texto junto a Vicente Ortiz. Las entradas cuestan 8 euros. Euros anticipadas, 12 en taquilla y la cita es, como te digo, hoy y también mañana a las 8 de la tarde. Y seguimos hablando de teatro porque esta mañana se ha presentado la programación de abril de Microteatro Málaga, que este mes tiene mucho que ver con el cine porque se enmarca dentro de las actividades previas al Festival de Málaga. En total serán 7 citas con el teatro, que además vienen apoyadas por la Fundación Unicaja, que patrocina este ciclo de primavera.
La responsable de Microteatro Málaga es Nuria Cabello. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
¿Cuáles
estáis?
Son las principales novedades de la programación de abril?
Pues, como bien habéis dicho, la hemos dedicado al cine para sumarnos al pulso de la ciudad que ya se va preparando para esta cita tan importante que tenemos cada año. Pues tenemos 3 propuestas para la sesión de tarde que empieza a las 8:30. Una de las obras se llama La hija de Juan Simón. Es una obra escrita por Miguel Ángel González en donde vamos a conocer a un treintañero solitario que rememora el día en que su madre olvidó despertarle para ir al colegio. El autor define esta obra como una pieza de dramedia nostálgica que a todos los que estamos en esa edad, entre los 30 y los 40 años, nos va a traer muy buenos recuerdos.
Nuria, una cosa, no me desgrane todo, porque si no tenemos que estar hasta mañana contando el argumento de...
Y dime, no vamos a estar.
Claro, dime poco más o menos por dónde van los tiros, pero no todas las obras y de qué va cada una de ellas, que luego lo descubran los espectadores.
Pues los espectadores que se acerquen a visitarnos, como siempre, van a encontrarse con una sesión de tarde llena de buen teatro y una sesión golfa llena de buen teatro también, pero con mucha risa y con muchas comedias para pasar un rato muy ameno. Nada, de miércoles a domingo estamos donde siempre, en calle San Juan de Letrán, pues con 6 obras muy, muy especiales.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿en qué consiste ese acuerdo al que habéis llegado con la Fundación Unicaja?
Pues estamos muy contentos porque para nosotros, que llevamos 2 años de vida, tener este respaldo de la Fundación Unicaja, que nos va a ayudar a mantener en pie esa cartelera durante los próximos 2 meses, imaginaros lo que significa, ¿no? Que una fundación que está tan inmiscuida en la vida social y cultural de esta ciudad, pues han puesto el ojo en la labor que hacemos, ¿no? Que siempre tratamos de acercar el teatro a nuevos públicos y obras en un formato fresco y ameno para que sean accesibles para todos, y han decidido apoyarnos en esto, con lo cual estamos contentísimos.
Oye, una cosita, ahora sí, ¿hay una página web donde se puede la gente informar de todas y cada una de las obras, argumentos, horarios, etcétera?
Exacto, como siempre, microteatromálaga.com, lo van a encontrar.
Microteatromálaga.com, todo junto, microteatromálaga.com, ¿no?
Exacto.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues Nuria, muchas gracias, suerte, que salga todo bien y lo iremos contando aquí en la mañana en Málaga, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, os mando un saludo.
Un abrazo.
Y ahora vamos a hablar de una exposición muy especial que se inaugura mañana. Se llama Cabin Artists. Hoy lo que tiene de peculiar es que las obras se exponen dentro de trasteros. No en el tuyo, ni el de tu madre, ni en el mío, porque no caben las obras directamente. Es la segunda edición que se hace de esta muestra. La organiza la compañía Trasteros Plus. Y en ella vamos a ver obras de unos 50 autores nacionales e internacionales.
El gerente de esa empresa es Alberto Serrano. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preguntas, vamos a ver, de logística. ¿De cuánto tiene que ser el trastero y cuánto espacio tiene que quedar libre?
Que son trasteros suyos, que son de ellos todos. Claro, hombre.
No, ya en serio. ¿Cómo son los trasteros y cómo se acondiciona un espacio tan, tan feo, que feo es un trastero y que oscuro, para que se transforme en un espacio expositivo atractivo?
Pues, buena pregunta. Justo ahí está el quid de la cuestión. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los artistas para convertirlo en atractivo? Nosotros cedemos 50 trasteros a 50 artistas diferentes para que ellos actúen dentro del trastero y hagan allí pues su arte, desde pinturas, esculturas, dibujo, fotografía, cerámica, cada uno pues instalaciones, uh-huh. hace lo que se le da bien y lo que quiera.
Oye, Alberto, has dicho para que actúen, ¿significa que van a colgar las obras o que van más allá? Quiero decir, ¿van a estar pintando, esculpiendo y haciendo las obras mientras se están exponiendo?
Pues tenemos una semana de muchas modalidades. Uh-huh. Hay desde artistas que efectivamente dejan sus obras y ya pues se visitan, hasta performance, grupos de música que habrá también, proyección de cortos y también gente pintando lienzos, que el último sábado de la galería se hará una subasta y se subastarán las obras, una obra de cada uno de los artistas.
O sea, que cualquiera, vamos Mónica y yo allí el sábado último, el día 9, a las 10 de la mañana, y pujamos por alguna obra que nos guste y nos la podemos llevar a casa.
Efectivamente, es la primera subasta de arte que se hace en Europa dentro de un centro de trasteros.
Fíjate.
Alberto, ¿y no has pensado, te sale más rentable alquilarlos?
¿No? ¿Los trasteros?
Sí. No, te lo digo de verdad, porque si yo tuviera un montón de trasteros, lo alquilaría, sí. Porque hay la avaricia, además dinero. Y tú, sin embargo, sí. Lo pones abierto para que la gente los visite, claro. Para que se cree arte.
A ver, nuestro negocio de Trasteros Plus es el alquiler de los trasteros en Málaga. Claro. Y es nuestra actividad. Lo que pasa es que como acabamos de ampliar una zona nueva, esa zona no tiene todavía la ocupación, no están llenos, uh-huh. Entonces tenemos ciertos trasteros que están desocupados, que son los que cedemos para los artistas de forma sin ningún ánimo de lucro.
Son listos, ¿eh? Vamos claro, a ampliarlo así. Y para dar a conocer dónde estamos y dónde están los trasteros, exponemos, vienen, tal,
ven.
En fin, lo normal.
No, si Alberto Serrano tonto,
vamos,
no tiene que
ser. Vamos, por algo
¿no?
es gerente de esta empresa, sin duda. Bueno, voy a recordar todos los datos para que todo el mundo lo tenga claro, así que ve apuntando. La exposición se inaugura mañana a las 8 de la tarde en la avenida Juan 23, número 25, que ahí es donde está todo esto de los trasteros. Va a estar abierta hasta el día 9 de abril y se podrá visitar de lunes a viernes, 5:30 a 9 por las tardes y los sábados, además de 11 a 2 por la mañana. Y la subasta comenzará a las 10 de la mañana del último día, que es el sábado, día 9 de abril. Todo
Alberto,
dicho.
Un abrazo fuerte.
Entrada gratuita.
Entrada gratuita, ahí. Efectivamente.
Que quede claro. Alberto, un abrazo fuerte y que vaya bien.
Muchísimas gracias. Buenos días. Caminé,
si mi tiempo se me escapa. Y hoy cerramos con la música de Manolo García para recordarte que presentará su último disco titulado Todo es ahora en el auditorio del Palacio de Ferias el próximo día 16 de abril. Quedan 15 días mal contados, como el que dice, concierto que será a las 10 de la noche y con entradas que ya están a la venta y que cuestan 38 euros.
Exprimir la vida quiero, hoy es un logro seguir en esas, que a veces la muy ladrona se pone arrecha. Y a los que aman sin demandar, y a los que aman sin pedir nada, a los que aman solo entregando, a los que se entregan no sin denuedo.
A los que aman sin pedir nada, que yo te quiero, pero Pedro, te pido que mañana vuelvas con Ocio y con Cultura, como siempre, en la mañana en Málaga.
Yo, como soy un tipo muy generoso, a todos los que me piden algo suelo darles menos dinero. Adiós.
Ocio cultural, lo que te pedimos. Gracias, Pedro. Bueno, enseguida llegamos a la 1:30. Ya sabes, te actualizan la información los compañeros de Madrid. Y nada, y sigues en la programación de la cadena COPE. Te esperamos mañana con más y seguro que mejor. Para eso trabajamos cada día.
Escribir la vida quiero. Hoy es un logro. Seguir en esas, que a veces la muy somera se me enrevesa, y a los que aman y se equivocan.
Una y media, 12:30 en Canarias.